Ya venimos trazando un camino no corto, donde hemos explicado qué es el noviazgo a la luz de las Escrituras. Realmente existe el noviazgo del cortejo bíblico y hay unos principios que gobiernan ese noviazgo. Estuvimos viendo ya 4 de 5 principios que decíamos que existen en la palabra y que regulan las relaciones de nuestros hermanos que quieren casarse, porque el noviazgo bíblico es una preparación rumbo al matrimonio. Decíamos que el primer principio era la piedad. Dios levanta y forma el carácter de Cristo también para que podamos establecer un hogar sobre principios cristianos. También hablábamos de la importancia de que los padres se involucren, ¿sí? Patricentrismo o paternidad. El noviazgo siempre en la Biblia ha estado bajo la supervisión y regulación de los padres. También hablábamos del principio de la pureza. Si queremos ser cristianos, debemos conducirnos conforme a la santidad de nuestro Dios. Después estuvimos viendo la necesidad también de la preparación. Un joven tiene que estar maduro espiritualmente y vocacionalmente para poderse casar. Él debe proveer, él debe cuidar de un hogar y para esas cosas él tiene que madurar. Lo mismo la mujer. Hoy veríamos el último principio, que es el principio de la paciencia. Ahora, yo estaba con una carga queriendo de pronto hacer un paréntesis con la serie, pero en sí la enseñanza como tal no sirve para las mismas circunstancias que estamos viviendo. Pero recuerde que estamos bajo la serie y también téngame un poco de paciencia porque por las circunstancias también nos va a ayudar en otros aspectos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir el principio de la paciencia en cuanto al noviazgo? Quiere decir que los solteros, nuestros hijos y también los solteros mayores deben tener una actitud de confianza en la soberanía de Dios y que Dios siempre tiene un plan perfecto y sabio para nosotros. Las relaciones, especialmente el noviazgo, no está basado en lo que sentimos ni en lo que vemos. Es más, la vida cristiana no está basada en lo que sentimos. El apóstol Pablo dice que vivimos por la fe, no por lo que vemos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, este proceso de noviazgo, de cortejo bíblico, no está basado necesariamente, aunque incluye los sentimientos, está basado en cosas que Dios habla. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es la importancia de esperar los tiempos correctos de Dios. Por un lado, esto quiere decir que no nos adelantamos al tiempo del Señor, pero también quiere decir que no postergamos cuando ha llegado el momento adecuado. Por un lado, alguno puede ser culpable en esta área de pecar porque actúa prematuramente. ¿Sí? Un joven se precipita a una relación antes de tiempo. Por otro lado, algún hombre que ya está en la hora, una mujer que ya está en la hora, que ya es el tiempo de Dios, tal vez por temor o por otros asuntos se abstiene de caminar en cosas que Dios ha dicho y quiere para él. Entonces es muy importante entender los tiempos y someternos a la voluntad de Dios. En el mundo es lo contrario. Generalmente, en cuanto a las relaciones románticas, amorosas, lo que nosotros vemos es como las personas van en un camino muy apresurado y cometen todo tipo de desaciertos. Es más, si nosotros nos examinamos, muchos de nosotros tenemos una vida difícil porque tal vez en esta área nos precipitamos, pecamos, nos involucramos en relaciones que no eran la voluntad del Señor, y eso muchas veces ha traído pérdida de tiempo, ha traído consecuencias serias sobre nuestra vida, eso ha traído que nuestro progreso espiritual a veces sea muy limitado y a veces consecuencias aún en nuestros hijos cuando no era el tiempo ni la persona correcta. Entonces el principio de la paciencia es definitivamente un principio muy importante que no solo abarca las relaciones amorosas, sino esto es de toda la vida cristiana. Como decíamos ahora, esto tiene una aplicación tan amplia, hermanos, pero hoy vamos a enfocarlo en el noviazgo sin dejar que la misma palabra nos hable a todos en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces leímos un pasaje ahí en Hebreos 10:35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ese es el pasaje central que vamos a tener. Porque os es necesaria la paciencia. Resalte esa frase. Nos es necesaria la paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que obtengáis la promesa. Entonces, de este pasaje vamos a extraer el principio de muchos más pasajes que nos podrían servir, pero vamos a usar este pasaje. Ahora, yo primeramente quiero hacer un estudio exegético, por lo menos rápido, de este pasaje, para ver qué significa primeramente ese pasaje en su contexto, y después lo vamos a aplicar, ¿sí? Aplicar al noviazgo. Pero es muy bueno que tengamos el contexto también para que no saquemos el pasaje de contexto y lo malinterpretemos, que eso sucede mucho, porque usted podría, ahí leyendo, usted va a pensar que tal vez la promesa es el matrimonio, pero esa no es la promesa en el contexto, ¿sí? Es otro asunto, pero el contexto nos da principios para toda la vida cristiana. Vamos entonces, para ver el contexto e interpretar claramente el texto, vamos a ver el contexto inmediato. El contexto inmediato sería verso 32, 33, aunque hay un contexto todavía más amplio, pero nos daría mucho tiempo. La epístola a los Hebreos es una carta que se escribió para cristianos judíos, por eso se llama la epístola a los Hebreos, que estaban pasando por una situación muy particular. Cuando usted lee la carta, usted ve claramente. Ellos, después de haber creído en Jesucristo, ellos estaban abandonando la fe. No se estaban yendo al mundo como tal, estaban volviendo a la tradición judía y a la ley, sacrificios, templo y todos los rituales que hacían parte del antiguo pacto. Entonces, el autor a la epístola, al ver cómo estos cristianos están volviendo atrás, él hace una tremenda exhortación, donde a través de todas las cartas nos muestra la grandeza de Cristo en comparación a todo lo que representaba el antiguo pacto. Moisés, Josué, Aarón, el templo, los sacrificios, y el autor nos muestra la superioridad de Cristo. Realmente es una absoluta estupidez dejar a Cristo para volver atrás. Pero eso estaba sucediendo, hermano, y sucede hoy en día. Ahora, en ese contexto, ya después de hacer una argumentación profundamente teológica y doctrinal en toda la carta, él comienza a hacer ya unas aplicaciones y exhortaciones prácticas al final. Capítulo 10, capítulo 11, da ejemplos de hombres de la fe que fueron firmes y se mantuvieron hasta el final. Y en el capítulo 12 en adelante, él sigue haciendo aplicaciones prácticas. Entonces, este pasaje se encuentra en medio de aplicaciones prácticas a cristianos que están volviendo atrás. Verso 31, 32, 33 hace unas advertencias muy severas, hermano. Muy, muy severas para aquellos que abandonan la fe. Después, el autor pasa a exhortar ya de una manera un poco más consoladora. O sea, nosotros llegamos a unos pasajes un poco más amables, si se podría decir. Y mire lo que dice el autor. Es el contexto inmediato el que vamos a leer. Dice ahí en el verso 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Entonces, en este contexto inmediato, el autor quiere hacer volver el ojo de sus oyentes a su pasada experiencia con Cristo. Nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, y sabemos también por la historia de la iglesia, que los cristianos judíos que fueron los primeros conversos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, fueron cristianos profundamente atribulados y perseguidos. Y el autor les dice: ustedes traigan a la memoria los días pasados. Cuando fueron iluminados, eso quiere decir cuando el Evangelio llegó a sus vidas y ustedes sostuvieron un gran combate y padecimiento. De tal manera que fueron hasta vituperados y fueron atribulados y fueron como un espectáculo para el mundo. O sea, acuérdense de los sufrimientos y las aflicciones que tuvieron cuando se volvieron a Cristo. ¿Sí? Eso nos muestra que estos cristianos, realmente cuando ellos llegaron a la fe, no fue como tal vez nosotros llegamos a la fe. Nosotros tenemos y vivimos en un tiempo donde la fe cristiana es permitida, donde la fe cristiana es legal, donde hay libertad de culto, pero en aquellos días no. En aquellos días, si usted era judío y se convertía y se bautizaba, su familia lo descastaba. No podía volver a entrar a la sinagoga, no podía participar tal vez en un tipo de negocio, de trabajo, donde la mayoría fueran judíos. Usted iba a sufrir persecución familiar, persecución religiosa, persecución social. Algunos de estos hermanos fueron echados a la cárcel, algunos de estos hermanos fueron torturados, otros fueron martirizados. Ese fue el comienzo de su fe. No fue fácil para ellos comenzar. Pero a pesar de todas las adversidades que ellos tuvieron en un comienzo, se mantuvieron firmes. Era una fe genuina. El autor le está escribiendo a verdaderos cristianos que ya habían sufrido por Cristo, que ya habían pagado un precio, una cuota inicial cuando se convirtieron. No solo ellos habían sufrido, dice ahí, y por otra, o sea, por un lado sufrieron, y dice, y por otras llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, no solo eran cristianos que en un pasado habían sufrido, sino que eran cristianos que se compadecían con otros cristianos que estaban en una situación semejante de sufrimiento. Posiblemente ellos visitaron a los hermanos que estaban en las cárceles, posiblemente ellos suplieron las necesidades de aquellos pobres, de aquellos que sufrieron tal vez la muerte de sus padres, de aquellos que tal vez no tenían qué comer o no tenían dónde vivir por causa de su fe. ¿Sí? Y lo último que nos dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Finalmente, estos cristianos, como veníamos diciendo, también perdieron sus propiedades. Y lo que nos dice el autor es que ellos no lo hicieron de una manera triste, ellos no se sentían avergonzados ni humillados por esa situación, porque ellos tenían una herencia muchísimo mejor. Eterna, inconmovible. Entonces, estas son las características de cristianos a los cuales se les va a hablar el pasaje que vamos a leer. Cristianos sufridos, cristianos que pasaron por pruebas que tal vez nosotros nunca pasemos, a menos que la providencia de Dios lo quiera así. Y a estos cristianos se les dice el verso 35. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza. Hermano, esto es tremendamente revelador. Un cristiano que pudo haber comenzado su fe con pruebas severas, un cristiano que pudo haber comenzado su fe sufriendo ampliamente por la causa de Cristo, en el transcurso de su carrera o vida cristiana, puede perder la confianza inicial. Puede perder el fervor inicial. Puede perder la valentía que lo caracterizó sus primeros días. Eso en la Biblia se le llama enfriamiento espiritual. No necesariamente todos los cristianos que comienzan con fervor, sufriendo por la causa de Cristo, van a terminar de la misma manera. La Biblia nos advierte, y la experiencia también lo confirma, que no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Algunos comenzaron bien y ya no están entre nosotros. Algunos comenzaron fervientes y hoy están fríos. Algunos eran celosos en cuanto a Cristo, el Evangelio, la santidad, y se han deslizado al pecado, al mundo. Algunos tenían una fe sólida y hoy están atemorizados. Entonces la exhortación del autor es: no perdáis, porque se puede, ¿qué? Perder. Esa confianza, esa seguridad de nuestro corazón, hermano, se puede perder si somos descuidados. Entonces dice el autor: no perdáis, pues vuestra confianza. Esa palabra perder en el griego, apóbalo, que es una unión de dos términos, significa literalmente o figurativamente soltar. No suelten su confianza. ¿Sí? Dios nos ha dado la fe, hermano. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero en un sentido, en la práctica, el cristiano puede soltarse de esa fe, de esa confianza que Dios da por la palabra. Ellos ya lo estaban viviendo. Eso no es una advertencia, porque sí, el autor, ya con una preocupación solemne por estos oyentes, él escribe porque él sabe que muchos se están abandonando la fe. Y él les dice: no pierdan su confianza. Esa palabra confianza en el griego parresedia significa seguridad. Literalmente eso se puede hacer una traducción más exacta. No pierdan la seguridad. O sea, no dejen que entren los temores. No dejen que entren los miedos. No dejen que entren las dudas. Recuerden cómo sufrieron y se mantuvieron firmes. Y es que a veces nosotros podemos pasar momentos de mucha dificultad, ver la gracia del Señor fortalecernos, pero con el tiempo tal vez comenzamos a bajar la guardia. Tal vez vinieron tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, tal vez vinieron tiempos de tranquilidad y comenzamos a relajarnos. Y cuando tal vez vuelve la prueba, nos escandalizamos. O sea, el autor está diciéndoles: manténgase en eso que tenían antes. La manera que confiaron antes, se mantuvieron antes, ahora manténganse. ¿Sí? A veces pasamos por épocas de enfermedad y el Señor nos ayuda. Pasa el tiempo y vuelve la enfermedad y como que nos escandalizamos. Pero ya nos sostuvo en el pasado. Tuvimos problemas con nuestros hijos en el pasado y Dios nos sostuvo. Y bueno, vinieron tiempos de tranquilidad, volvieron los tiempos, pues hay que afirmarnos otra vez. Lo mismo en el área económica, lo mismo en las situaciones. Aún mire lo que estamos viviendo en estos días. Ya veníamos de un año, hermano. Dios nos sostuvo, amén. Y nos va a seguir sosteniendo. No perdamos nuestra confianza. Porque a veces eso se puede ir perdiendo. Pensamientos sutiles, preocupaciones, ansiedad, afán en otros casos, pueden hacer que nosotros perdamos esa seguridad en nuestro Dios. El autor en esta epístola usa ese término 3 veces, confiadamente o confiando. Y el hermano Warren Wisby, cuando él hace su comentario de esta carta, el título del libro se llama así: confiados en Cristo. ¿Sí? Es una exhortación para que nosotros no perdamos nuestra confianza en Cristo. ¿Sí? El autor está invitando a estos cristianos que están en un periodo de mucha transición, están pasando del antiguo al nuevo pacto, están viviendo persecución religiosa, están siendo atribulados, para que ellos no pierdan su confianza, sino que se afirmen en Cristo. O sea, que mantengan esa misma valentía, esa misma seguridad y esa misma confianza que tuvieron en el comienzo. ¿Por qué lo dice el autor? Mire lo que dice ahí al final del versículo. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermano, la confianza siempre va a ser recompensada. Dios, hermano, y eso es muy importante. Hay cosas que Dios siempre recompensa. Hay cosas que Dios siempre castiga. Se no puede violar, porque eso es parte del carácter de Dios. ¿Qué cosas siempre Dios recompensa? La fe, la confianza y la seguridad en Él. ¿Qué cosas Dios siempre castiga? La incredulidad. ¿Usted ha leído la jornada que vivió Israel en el desierto, donde de casi 1 millón de personas solo entraron 2 a la tierra prometida? ¿Y saben cuál fue el pecado más grande y más recurrente de esta generación? La incredulidad. Que se manifestaba de diferentes maneras: murmuración, ansiedad, actuaban sin la voluntad de Dios, sin esperar en el Señor. ¿Sí? Entonces, un gran pecado, hermanos, que siempre trae consecuencias, porque nos desvincula de Dios y nos ayuda a actuar en nuestra propia carne o prudencia, es la incredulidad. Como también una gran virtud, siempre en la vida cristiana, es la confianza. Hermano, no importa, de verdad, no importa la situación, no pierda la confianza. No pierda la seguridad en Cristo. Claro, nosotros podemos desconfiar de nosotros mismos. No estoy diciendo confíe en usted, no, desconfíe en usted. Usted no puede confiar tal vez en el hombre que usted ve, mucho menos en un presidente, en un partido, no confíe en eso. Pero nosotros sí podemos confiar ciegamente en Cristo. Y esa palabra, es claro que confiar en Cristo no es un asunto de ceguera, sino es un asunto de verdadera fe. ¿Sí? Y dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, un soltero que quiere casarse, él tiene que saber esto. Él puede confiar plena y absolutamente en Dios. Y esa confianza y seguridad traerá grandes bendiciones de Dios para su vida. Hermano, ¿qué debo hacer y qué debo hacer? Y sí, hay cosas que uno debe hacer. Hemos venido enseñando qué cosas debe hacer. Pero sobre todas las cosas, sellando lo que venimos diciendo, lo que tiene que hacer usted, mi querido hermano y hermana, es confiar en Dios. ¿Sí? En el Dios que es soberano, que todo lo sabe. El Dios que tiene tiempos perfectos para nosotros. Caminos de bendición y de recompensa. ¿Mm? Y ahora mire lo que le añade el versículo 36. Porque os es necesaria, y esa palabra, la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora el autor le añade a la confianza que nos debe caracterizar la paciencia. Dice, mire cómo dice ahí, os es necesaria, ¿qué? La paciencia. La paciencia es una materia espiritual en el discipulado cristiano inevitable. Dios va a formar paciencia en todos sus hijos. Os es necesaria. Santiago dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque la prueba ¿qué? Produce ¿qué? Paciencia. Y Dios no solo quiere que usted tenga una paciencia así tímida, pequeña, sino el autor dice, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia es necesaria como algo que debemos aprender todos en la vida cristiana. ¿Y saben qué, hermano? La paciencia solo se aprende a través de las pruebas. Por eso Dios a veces permite circunstancias. Para que en nosotros se formen cosas que no aprenderíamos del carácter de Cristo, tal vez solo orando, o tal vez solo leyendo, o tal vez solo estudiando, o tal vez solo asistiendo regularmente a la comunión del cuerpo de Cristo. Dios sabe que necesita trabajar cosas en nosotros. Y Él como un padre sabio y como un buen alfarero moldea el barro a través de la rueda de las circunstancias formando el carácter de Cristo. Es necesaria, hermanos, la paciencia. A veces quisiéramos evitar, un padre siempre quiere evitarle sufrimiento a sus hijos, naturalmente, ¿no? Pero Dios no es ese padre. Dios sabe que a veces su pueblo no necesita. Es más, la Biblia dice que Él permitió el sufrimiento en su hijo para que su hijo aprendiera. El eterno Hijo de Dios tenía que aprender. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Por eso a veces Dios retrasa ciertas circunstancias. Por eso a veces Dios nos pone en situaciones difíciles. Por eso a veces Dios pone a sus hijos en circunstancias que ellos no pueden controlar. Por eso a veces las cosas se salen de nuestras manos. Por eso a veces tenemos que llorar. Por eso a veces tenemos que esperar. Porque Dios está trabajando en nosotros. Esa vida cristiana que le promete a usted paz, seguridad y que Dios es como el mago de la lámpara que le responde inmediatamente a sus oraciones, es falsa. Dios no está obligado a cumplir nuestros deseos caprichosos. Dios lleva adelante su voluntad y va trabajando con nosotros si somos humildes y nos sometemos a su mano transformadora. Por ahí andan los cristianos decretando y obligando para que Dios haga. ¿Por qué? ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Quién le enseñó eso? ¿Ya usted le enseñaron eso? Dese cuenta que lo estaban engañando. ¿Sí? Hay cosas que son necesarias. El soltero tiene que aprender eso. Hay tiempos necesarios para quedarse quieto, para estar soltero, para prepararse, para santificarse, para servir a Dios. Cuando venga el tiempo de Dios, Dios de la misma manera lo va a dirigir, traerá la persona correcta y hará las cosas realmente como una gran bendición. Pero necesitamos aprender ¿a qué? Paciencia. Paciencia en el griego, nosotros hemos estudiado mucho esa palabra este año en estos tiempos sí que hemos estudiado esta palabra. Paciencia es la capacidad de estar bajo circunstancias adversas con una actitud heroica y valiente. O sea, estamos, sí, no estamos bajo circunstancias difíciles, pero tenemos esa confianza, esa seguridad que Dios tiene el control y que Dios está usando esto también para un bien nuestro y para su gloria. ¿Sí? Es esa fuerza espiritual que nos sostiene en medio de las circunstancias adversas. Y dice el autor, porque os es necesaria la paciencia. Y mire esta otra palabra. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces la paciencia, hermanos, a veces es malentendida. A veces los cristianos dicen, no, hermanos, que hay que ser pacientes, pero tienen la idea de ser pacientes es de una actitud pasiva e irresponsable. Y eso no es la idea bíblica. Paciencia es una actitud firme en medio de unas circunstancias, pero que incluye unas responsabilidades personales. ¿Cuáles son las que nos dice aquí el autor? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, hay dos cosas que aquí liga el autor. Paciencia y obediencia. Son dos palabras importantes. Dios ciertamente va a cumplir su voluntad. Amén. Amén, mi hermano. Dios no miente. Dios no tiene retraso de tiempo. Dios no se cansa como nosotros. Dios no se le agotan los medios como a nosotros. Dios lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Pero es necesario, dice el autor, que tengamos paciencia y que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, la paciencia es la actitud ante las circunstancias. La obediencia es nuestra sumisión y nuestro deseo y compromiso de hacer lo que a Dios le agrada en medio de esas situaciones. Entonces, por ejemplo, lo que venimos hablando del soltero. Mientras el soltero es paciente y espera el tiempo del Señor, ¿qué debe estar haciendo? Ya lo hemos dicho, ¿no? Él debe estarse preparando. Él debe estar creciendo espiritualmente, vocacionalmente. Él debe estarse guardando de todo lo que pueda contaminarlo y llevarlo a la impureza en el área moral. El soltero, ¿qué más debe estar haciendo? Sujetándose a sus autoridades, a sus padres. O sea, el soltero tiene muchas cosas que hacer, hermano, que son la voluntad de Dios mientras llega el tiempo de Dios para el matrimonio, ¿cierto? Entonces una hermana a uno le dice, bueno, mi hermana, ¿entonces cómo está? No, yo estoy esperando. Eso es una parte, ¿cierto? ¿Está esperando? Sí, me quiero casar. Amén. Que llegue el hombre de Dios, el Brad Pitt cristiano. Pero mientras tanto, ¿qué debe hacer, mi hermana? Prepararse, aprender a cocinar, aprender a cuidar la casa, ayudar a hermanas casadas con sus hijos. Dedicarse al servicio en la iglesia, dedicarse al servicio en los santos, consagrarse, santificarse, orar, ayunar, buscar de Dios. Santificarse. Paciencia y obediencia. Porque algunos dicen, no, esperando. Pero en realidad están haciendo todo tipo de cosas que no son la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces la paciencia incluye organizar y enderezar mi vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermano, no nos engañemos. Dios siempre espera que lo obedezcamos, hermano. Dios siempre espera que lo obedezcamos. Y esto es un ingrediente importante para que Dios lo bendiga. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a un soltero que menosprecia la palabra del Señor, que se rebela contra sus padres, que anda impuramente con un buen matrimonio? Dios no puede ser burlado, hermanos. Si nosotros esperamos y enseñamos a los solteros a esperar, a guardarse y a obedecer a Dios, seguramente Dios los va a bendecir con un matrimonio fuerte, cristiano, para la gloria de Dios. Y el autor les está diciendo, miren hermanos, necesitan paciencia y necesitan ser obedientes. ¿Por qué? Dice ahí en el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El autor vuelve el corazón de ellos ya no solo al pasado, sino al futuro. ¿Cuál es el futuro? La venida de Cristo. No pierdan la confianza, sean pacientes, hagan la voluntad de Dios, porque el Señor va a venir. Y que cuando el Señor los, cuando el Señor venga, nos halle haciendo esto, como casados o como solteros. El Señor nos halle andando de una manera con confianza hacia Él, soportando las circunstancias y haciendo su voluntad en todo tiempo. Entonces, el segundo asunto que el autor quiere poner en estos pasajes sobre sus oyentes es que el Señor va a venir, hermanos. Y siempre que se habla de la venida del Señor, dice, y el Señor pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Qué serio, ¿no, hermanos? El Señor volverá, hermanos. Y Él nos va a pagar conforme a lo que hayamos hecho. Algunos serán recompensados aquel día, pero algunos también serán en aquel día castigados por su necedad. Y él termina diciendo, palabras que estuvimos estudiando a comienzo del año pasado en el estudio de Habacuc. Y el autor toma esta frase de Habacuc. Mas el justo que vivirá por fe. ¿Usted se acuerda que Habacuc estaba en un tiempo donde él veía que venía una destrucción sobre la nación de Israel? Y Habacuc vio cómo la nación se destruía y se desintegraba moral, espiritual, social y económicamente, y que venía el terrible imperio de Babilonia sobre ellos. Pero Habacuc llega y dice, pero el justo, a pesar de todo eso, ¿qué? El justo puede vivir como por la fe. Entonces, estos que estamos hablando hoy, mi hermano, y que el autor le dice a sus oyentes, es muy aplicable en cualquier circunstancia. Y sobre todo lo que estamos tratando, la fe es muy importante, hermanos. La fe es poner la mirada en Dios, en Cristo, en su palabra. Y dice ahí, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, el camino de retroceder, de volver atrás, es un camino que primeramente trae un retraso espiritual. Nuestra alma va a ser la más perjudicada si nosotros abandonamos al Señor y su palabra. ¿Sí? Es tremendo porque a veces las personas piensan, ah, es que yo voy a hacer lo que yo quiero y allá ustedes lo que piensen. Como si eso en últimas lo afectara a uno, hermano. El mayor perjudicado cuando se peca contra Cristo y se aleja contra Cristo o de Cristo es la misma persona. Es su misma alma. Y dice el mismo Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Hermano, usted puede tener todo el éxito en este mundo, todo el dinero, toda la satisfacción carnal, todos los placeres que el mundo le ofrece. Pero ¿sabe qué? Usted puede tener eso y usted estará perdiendo su alma si usted escoge eso por Cristo. Y todo eso que usted obtenga no va a saciar el vacío que tiene su alma. En estos días veía un cantante, hermanos, famosísimo, ha ganado Grammys. Él dice que fue muy entusiasmado a una tienda a comprarse un reloj que costaba en pesos casi 1,000,000,000 de pesos de diamantes, una cosa así exagerada. Cuando él se lo compró y se lo puso, ¿sabe cuánto tiempo de satisfacción le dio el reloj? 5 minutos. Para después sentir que él mismo decía que su alma aborrecía ese tipo de vida. El mundo y sus deseos son una ilusión, hermano, que no trae ni sacia las necesidades de nuestra alma. Solo Cristo, solo Cristo, como cantábamos, hermano, puede llenarlo y saciar nuestro ser. Y el que vuelve atrás está llevando su alma a un estado de degradación, de insatisfacción, de desconfort, de falta de propósito. ¿Cómo la gente puede ser tan idiota de vivir sin Cristo? O peor aún, un cristiano teniendo a Cristo abandonarlo, hermanos. Sí, nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por un lado, el retroceder destruye y degrada. Por otro lado, el avanzar fortalece, afirma y guarda nuestra alma. ¿Sí? Hace que nosotros progresemos. Y dice ahí, pero nosotros, y ojalá pudiéramos decir todos así como el autor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, nuestros nombres no están en la lista de aquellos que están abandonando. Nuestros nombres no están en la lista de aquellos que están escandalizando. Nuestros nombres no están en la lista de aquellos que están abandonando la fe para irse al mundo. Por el contrario, nosotros somos de los que tienen fe para preservar nuestra alma. Tenga fe, hermano. Tenga fe, que la fe va a ser ricamente recompensada. Ahora, hermanos, yo les dije, voy a explicar el texto para hacer unas aplicaciones, que ya he hecho aplicaciones, ¿no? Hermano, cuán importante es la paciencia y la fe. No solo en el noviazgo cristiano, en toda la vida cristiana. Nosotros debemos ser personas que, en vez de retroceder, estamos creciendo y avanzando en esto. Ahora, en cuanto al noviazgo, ¿cuán necesario es que el soltero cristiano tenga una actitud humilde y de sometimiento a Dios, confiando pacientemente que Dios, quien es soberano, tiene un plan y un tiempo perfecto para Dios en esta área? Hermano, Dios no se equivoca. Hay cristianos que dicen, no, es que yo pienso que si yo hubiera hecho en esta época, Dios no se equivoca. Si Él quitó una persona, si Él no prosperó un asunto, es porque no era su voluntad, no era el tiempo correcto, no era la persona correcta. Dios lo libró a usted o lo libró al otro. ¿Sí? Debemos confiar que Dios tiene el control de las situaciones. Y esta es la primera aplicación final que yo hago para el soltero, y no solo para el soltero, para todos, pero especialmente el soltero. Necesitamos conocer la soberanía de Dios, hermano. Es un atributo, hermano, tan importante, porque ahí va a estar anclada nuestra alma. Miren cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 8, 28. Pablo viene hablando de las aflicciones del tiempo presente. Y Pablo dice que hay un gemido, hermano, ¿no? Tal vez en estos días nosotros sentimos más ese gemido. Pero ese gemido ha existido desde la caída. Y el gemido es tan grande que la misma creación gime. Gime deseando ser redimida de su actual estado de decadencia. La misma creación está con dolores por causa del pecado del hombre. ¿Sí? Ese gemir en nuestros días, en nuestro país, por la crisis, por la inestabilidad, por el virus, por las protestas, es un pequeño tono de un gran gemir que existe desde que el hombre se rebeló contra Dios. Y en medio de ese gemir y ese deseo de la manifestación de los hijos de Dios, y en medio de las pruebas a las cuales van a ser enfrentados los cristianos romanos, Pablo hace un gran cántico de esperanza y de júbilo basado en la confianza de Dios. Esto necesitamos guardarlo en el corazón, hermano. Porque aquí Pablo nos muestra cómo su teología o su conocimiento de Dios los llevó a una convicción y a una confesión. Esto sí es una confesión de fe, pero no esas como las que se ve hoy en día. Esto es una verdadera confesión de fe. Y mira lo que Pablo decía ahí en el 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, si usted ama a Dios, si usted cree, pero realmente cree, confía en Dios, usted debe saber que todo lo que le sucede es para su bien. En Dios no hay despropósito, hermanos. ¿Sí? Entonces necesitamos tener la seguridad que todo lo que sucede o lo que no sucede es para nuestro bien. Algo Dios quiere enseñarnos, algo Dios quiere mostrarnos. Por eso nos tiene en tal circunstancia, por eso nos tiene en tal situación. O nos escandalizamos o aprendemos. Pero debemos saber que Dios siempre tiene propósito en medio de las circunstancias. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Dice ahí. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque mire ahí dónde está el Dios que nosotros creemos. Un Dios eterno. Un Dios que conoce las cosas desde antes que ellas sucedan. Un Dios que nos apartó desde que antes que nosotros naciéramos. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Algún comentarista decía que esta es la confesión más osada que hace el apóstol Pablo en todas sus cartas. Mira lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, a los que antes conoció, ya los predestinó, ya los llamó, ya los justificó y ya los glorificó. Pablo, pero ni siquiera hemos llegado, ni siquiera Cristo ha vuelto y usted dice que ya estamos glorificados. Pues en Dios ya es un hecho, sí y amén, dice Pablo. Entonces, si conoce Dios desde la eternidad y ya nos tiene asegurada la eternidad y la gloria en Cristo, ¿será que los detalles de esta vida se salen de las manos de Dios? No, hermano. No, hermano. Dios sabe. Dios conoce. Y Dios está llevando a cabo una obra con nosotros. Y hay preguntas que sería bueno que nosotros no las hiciéramos. Mire la pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? A ver, ¿usted qué me va a responder a esto? Si Dios lo conoció, lo llamó, lo justificó y le espera la gloria a usted, ¿qué puede decir a esto? Y otra pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios es por nosotros, somos la mayoría. Estamos del lado correcto. El problema es cuando está Dios contra nosotros. Ahí sí el asunto es temerario. Pero si realmente estamos agradando a Dios, buscando a Dios, debemos confiar en Dios, en su soberanía, en su cuidado. Dice ahí Pablo, ¿quién contra nosotros? Y aquí viene otra frase todavía más tremenda, hermanos. Estas frases son, de verdad que esto daría todo para un mensaje. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo. Mira, hermano, esta frase. O sea, si Él no se midió al entregar a su Hijo por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? O sea, hermano, si Dios nos dio a su Hijo, que era lo que Él más amaba, un ser infinitamente invaluable, el eterno Hijo de Dios, Dios con el Padre. ¿Será que Él no nos va a dar? Hermano, yo pienso con toda seguridad que en Cristo Dios tiene la mejor esposa para nosotros. El mejor esposo para usted lo tiene Dios en Cristo. Pero también puedo decirle que el diablo le tiene muchas propuestas. ¿En serio? El diablo le va a traer muchas propuestas. Malditas propuestas. Terribles propuestas. Que van a destruir su alma. Que lo van a llevar a alejarse de Dios. Que lo van a llevar a aborrecer a esa persona. Si no es de parte de Dios. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren, hermanos, yo he escuchado muchos testimonios. Hasta yo podría decirle mi testimonio. El día que yo le dije, Señor, yo no quiero hacerlo por mis propias fuerzas. No quiero hacerlo en mi carne ni a mi manera. Es más, no quiero, Señor. Yo solo quiero vivir para Ti. Ese día con Cristo llegó mi esposa. Ese día con Cristo llegaron todas las otras bendiciones. El problema es cuando por una bendición o por un deseo sacamos a Cristo, hermanos. Y son muchos los que por impaciencia, por no esperar, por no someterse a Cristo, toman ese camino triste. Entonces lo primero, mis hermanos, solteros, confíen en Dios. Si les dio al hijo, a su propio hijo, ¿cómo no les va a dar un buen matrimonio, hermanos? ¿Sí? Es una dicha llevar 10, 15 años de casados y decir, qué gran bendición la esposa que Dios me dio. Qué gran bendición el hogar que Dios me dio. Pero también, hermanos, son muchos los casos de personas que sufren una vida miserable porque no tuvieron en cuenta ni esperaron a Dios. Segundo, primera aplicación, son tres o cuatro. Segundo, Proverbios 23, 26. Así harto no nos veíamos. Vamos a aprovechar hoy a tener 3 horas de predicación. No me entres. Proverbios 23, verso 26. Dice el autor, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora el 27, 23, 27. Porque abismo profundo en la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Hermanos, no solo lo de hoy. Todos los principios que hemos estudiado. Si no hay una entrega completa de nuestro corazón a Cristo, no los vamos a poder vivir. ¿Qué es lo primero que el soltero debe hacer? Definitivamente entregar todo su corazón a Cristo. Dios quiere, hermanos, Dios nos quiere el 60, ni siquiera el 80, ni siquiera el 95% de su corazón. Si usted le va a dar eso a Dios, mejor no le dé nada. Porque Dios espera una entrega total de nuestro corazón para Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Y yo también quiero decirles, y esto era algo que quería decírselo hace tiempo a los padres que han escuchado esta serie. Usted puede enseñar a su hijo, instruir a su hijo, pero si su hijo no es un verdadero discípulo de Jesucristo, él no va a poder vivir nada de lo que hemos enseñado. Para aquella persona que no se ha entregado a Cristo, esto es un absurdo, hermano. Esto es un tremendo legalismo. Esto es algo imposible. Imagínese lo que hablábamos la vez pasada, virginidad, pureza. Para la persona que no se ha rendido a Cristo, esto es terrible. Pero para aquel que se ha entregado de todo corazón a Cristo, esto es bueno, ¿cierto? Esto es agradable, esto es precioso. Entonces, definitivamente la primera labor que tenemos como padres es llevar a nuestros hijos a Cristo. Porque ellos, por más que quieran ser hombres morales, sin Cristo, no pueden, hermano. Y, joven, soltero, así sea un joven de 50 años soltero, el mayor tesoro que usted tiene es su corazón. No lo desperdicie. Póngalo a los pies del Señor. Mire lo que dice el pasaje. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque mire lo que él va a decir. Porque abismo profundo es la ramera. O sea, entrégame todo tu corazón antes que caigas en el hueco profundo de una mujer impía. Porque una mujer ramera, una mujer impía para un hombre, mi querido hermano, es un hueco que si usted decide caminar por allá, difícilmente va a salir de ese hoyo profundo. Dice ahí el 28, también ella, y eso también en el caso contrario, una mujer se mete en una relación sentimental con un hombre impío, eso va a ser un hueco para su alma. Dice, también ella, como robador. Hermano, hay muchas relaciones que son ladrones espirituales. Le van a robar a usted la juventud, le van a robar a usted la belleza, le van a robar la paz, y lo peor de todo, le van a robar a Cristo. Por eso rinda su corazón a Dios. Porque es en el único lugar donde vamos a estar, ¿qué? Seguros. Hay muchos ladrones, hermano. Y mire, ella dice ahí, acecha. O sea, la mujer impía, el hombre impío está ahí al acechando. Ahí en su trabajo, en su universidad, en sus amistades, en el barrio, ahí en la misma cuadra. Si usted no vigila, eso es un ladrón que va a venir a robarle las bendiciones de Dios. Y multiplica entre los hombres los prevaricadores. O sea, causa que haya una multiplicación de los malos, de los impíos, de los que apostatan, de los que se alejan. Entonces, como hay tantos peligros, entregue todo su corazón a Dios. Es el lugar más seguro. Es el lugar más bienaventurado. Y es el lugar más agradable para nuestra alma. Tercero. Primero, confíe en la soberanía de Dios. Segundo, entregue su corazón. Hay un artículo precioso que escribió Andresito para la revista que se llama, creo que se llama así, Entregando todo nuestro corazón. Es para los jóvenes. Qué artículo precioso, hermanos. Léanlo. De verdad, vale la pena ese artículo, léanlo. El Señor nos llama a consagrarnos totalmente a Él. Y lo último es que, vamos a leer ahí Mateo 25, 14, un versículo. Por un lado, confiemos en la soberanía de Dios. Paciencia incluye eso, confiar en la soberanía de Dios. Rendir nuestro corazón a Cristo. Y tercero, entender nuestra situación particular. Dice ahí Mateo 24, 14, 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio a uno dio cinco talentos, a otros dos, a otros uno. Y esta es la frase que quería llegar. Cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, en cuanto a la paciencia y el noviazgo, la soltería, a veces, bueno, es que a veces parecía que los hermanos solo escuchan una frase y pierden todo el contexto de la enseñanza. La vez pasada decíamos, ¿no? Cierta edad de pronto es lo recomendado. Pero lo que veníamos diciendo antes era que había una preparación, ¿cierto? No es tanto la edad biológica, es la madurez y la preparación correcta. Pero hay algo que nosotros debemos ver en cuanto a cuestiones matrimoniales y amorosas y en cuanto al noviazgo, es que cada uno, como dice aquí, a cada uno él dio conforme a su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. ¿En qué sentido? Yo puedo decirles, no hermano, yo un día iba, me subía a evangelizar en un bus, predicaba todos los días en los buses y predicando ahí conocí a mi esposa. Entonces dice un joven, no, yo me voy a subir a predicar a los buses. Entonces yo puedo decirle acá, hermanos, párese, predique. Dios, hermano, eso fue mi experiencia. Pero mi experiencia no es su experiencia. Cada uno que en particular. O sea, cada soltero debe conocer su situación que particular. Para unos la espera va a ser a los 20 años, mi hermano, que llegue el matrimonio. A otros los 25. A otros a los 30. A otros a los 40. Hace poco yo estaba celebrando una boda de unos hermanos que tenían casi 60. No estoy exagerando, hermano, estaban llegando a 60. ¿Por qué? Pues porque estos se convirtieron a los 50 y algo de años. En cambio, el que se casó de 20 o 25 creció en un hogar cristiano con buenos padres cristianos. ¿Está entendiendo? Hay unos que llegan solteros sin problemas, hay otros que llegan con hijos. Hay otros que vienen de divorcios. Hay otros que son viudos. O sea, nosotros debemos ser muy, y aún los que servimos y los que aconsejamos, debemos tener mucho cuidado de poner una receta médica para todos los casos. ¿Me entiende? Porque no todos somos iguales. No todos venimos de las mismas circunstancias. Y la paciencia en cada uno será también según la necesidad y la capacidad. Hay algunos que llegan a la fe y a los 3 años se han casado. Hay otros que llevan 20 años y no se han casado. Porque Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, conocer, hermano, mi situación. Hay hermanos que le hemos dicho, oiga, como decíamos ahora, hermano, ya, pues, ¿qué está esperando, no? Cásese. Ya su mamá lo ha mantenido muchos años sin vergüenza, ya está trabajando, ya está en la edad, salga de esa casa, sea hombre. Hay otros casos que uno le dice, uy, hermano, se tiene que arreglar esa cantidad de problemas que tiene detrás. No dé un paso adelante hasta que no solucione su vida. ¿De verdad? Porque no todas las situaciones son iguales. Entonces necesitamos tener paciencia y también conocer nuestra situación particular. Y cada soltero se debe preguntar, ¿cómo estoy yo? No, yo estoy... No, a mí me falta. No, yo ya estoy. Hay que ver en qué tiempo estamos y también eso va a determinar. Y aceptar, hermano, con contentamiento y alegría, como cuando estuvimos hablando con los solteros en el estudio pasado de la familia, la circunstancia que Dios nos ha dado. Como decía Amy Carmichael, que ella decía, en la aceptación está la paz. Si Dios me tiene como soltero, amén. Si me tiene como casado, amén. Si quiere que me comprometa para un matrimonio, amén. Si no quiere, amén. ¿Sí? Debemos aprender a aceptar lo que Dios en su soberanía nos tiene para este tiempo. Paciencia, hermanos. Os es necesaria la paciencia. Ya en la próxima reunión comenzamos a ver qué serían los pasos para el noviazgo, ya como tal el noviazgo. ¿Hasta ahora estábamos en qué? Preparación. 7 enseñanzas de preparación. Pero ya vamos a ir terminando, ya estamos llegando a los puntos. Después de tener una buena base doctrinal, vamos a tener una buena aplicación de lo que debería ser un noviazgo ya en la práctica y lo que es el matrimonio. Entonces, animarnos, mis hermanos. No pierdan la confianza. Que tiene grande galardón. Confiemos, aún en medio de las circunstancias, hermano. Yo les decía que esta enseñanza tenía muchas, y más en el tiempo que estamos, es una enseñanza que trae mucha riqueza para nuestros corazones. Vamos a orar para dar gracias.